Muy buenas a todos, importadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otro domingo más. Ya estamos por aquí con el audio semanal, que ya sabéis que me gusta hacer porque me permite explayarme un poquito más en ciertos temas que vamos viendo en operativas diarias. Al final lo que hago, ya lo he dicho en otro audio, al final lo que hago es de la última semana ir haciendo un resumen de los problemas, problemáticas que vamos teniendo, las que más se repiten, las que más estamos viendo, para que de esa forma las localicemos, las seleccionemos y le demos soluciones de forma anticipada, ¿vale? Al final, lo bueno que en este caso tenemos es que, como lo estamos haciendo a diario, es decir, estamos gestionando importaciones de todo tipo a diario, al final, a través de nuestro sistema en el cual vamos analizando información, pues nos vamos dando cuenta un poco de dónde se repiten ciertos problemas. Y ya no solamente eso, también llámalo estafa, llámalo pirateo, llámalo problema, como quieras llamarlo, pero al final esas malas praxis que se van poniendo o que van saliendo de una semana para otra y que es mejor tenerlas localizadas para que en caso de que estemos en esa tesitura sepamos un poco cómo afrontarla, ¿vale? Entonces, dicho esto, esta semana quiero hablar rápidamente de dos temas. Ambos van relacionados con los piratas en logística, ¿vale? Y no me refiero a los piratas estos que llevan un parche en el ojo y una pata de palo. Me refiero a empresas logísticas chinas, la mayoría, ¿vale? Que ejercen, o mejor dicho, llevan a cabo una serie de prácticas piratas, ¿vale? Entonces, eso va a ser el segundo punto. El primer punto, ¿vale? Quiero, que de hecho lo mencioné en Instagram en la encuesta que hice, que yo sabía que iba a ser el tema que más os iba a interesar, porque al final vamos como siempre buscando esa puerta de atrás o esos hackeos, ¿no? Ya sea de la aduana o sea a nivel logístico, pues con el objetivo de aplicarlo en nuestra operativa o por lo menos saber en qué consiste, ¿no? ¿A qué me refería con envíos de DP pirata? Está ocurriendo mucho, ¿vale? Yo lo veo porque muchos de los clientes que nos llegan ya directamente traen esta alternativa y nos consultan, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con DDP pirata? Como ya sabéis, los envíos de DP puerta a puerta es que tú directamente le pagas al proveedor el coste total logístico que te cotice, y eso incluye absolutamente todos los gastos hasta que tú recibes la mercancía en tu dirección, incluyendo impuestos, ya sea IVA, aranceles, recargo de equivalencia, transporte, gastos en origen, gastos de llegada, todo, ¿vale? Es decir, tú recibes la mercancía y no pagas ni un euro más o ni un dólar más de lo que ya le pagaste al proveedor. No vamos a repetir de nuevo, porque ya lo hemos hablado en otro audio, lo hemos hablado con mucha frecuencia, por qué no se recomiendan este tipo de envíos y cuáles son las casuísticas en las que sí, ¿vale? Si queréis saberlo, y una newsletter atrás y hay un audio donde lo explico. Pero bueno, ¿por qué DDP pirata? Porque hay mucha gente, ¿vale?, que no comprueba la certificación de su producto antes de hacer el pago del 30% al proveedor, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que en los últimos 3 o 6 meses están entrando una auténtica barbaridad de nuevas regulaciones para productos eléctricos, para EPI, para productos en contacto con alimentos con nuevos ensayos de inmigración, para ciertos temas de etiquetado, de juguetes, mil historias. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay muchos importadores que le pagan el 30, el 40, el 50% al proveedor por adelantado, y cuando van a pagarle el restante, a comprobar que lo van a enviar para la dirección de destino y demás, se dan cuenta de que el proveedor no tiene la documentación, certificación, etiquetado, llámalo como quieras, pero no tiene todo lo que se necesita para introducir ese país en ese producto en el país de destino. ¿Qué ocurre ahí? Pues que el proveedor al final presiona. Recordad que los proveedores siempre os van a decir: no te preocupes, que nosotros llevamos muchos años exportando al país X y nunca hemos tenido problemas, esto no ocurre, tú tranquilo, que te lo van a enviar, bla, bla, ¿vale? Os aseguro que los problemas están ahí porque los vemos a diario. Por lo tanto, de lo que diga el proveedor a lo que es la realidad, va un trecho y largo, ¿vale? Así que, no solamente, es decir, cotejar por dos vías, no solamente tengáis en consideración lo que os diga el proveedor, porque como es obvio, lo que quieren es vender y quitarse la mercancía, el muerto de allí, y luego ya cuando la mercancía te llega a ti, ya tú te averiguas aquí y listo, ¿vale? Por lo tanto, cotejad por ambas vías y lo que quiero decir con esto es que hay muchos importadores que no cotejan adecuadamente y cuando llega la hora de pagar el restante y hacer la logística adecuada y se dan cuenta de que los proveedores no tienen la documentación necesaria. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los proveedores no van a devolverte ni un euro, ¿vale? Te dirán, mira, haberlo comprobado antes porque nosotros ya lo tenemos fabricado y como es obvio, no te vamos a devolver ni un euro, ¿vale? Por lo tanto, si además los proveedores no quieren invertir en certificación necesaria, si tú tampoco quieres hacerlo porque suponga un coste demasiado elevado y se cargue todos los márgenes de producto, ¿qué haces con el producto? No lo vas a dejar en China y vas a perder el pago por anticipado, más el producto, más el tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué opción queda? El envío de DDP pirata, que al final es enviarlo en DDP sin presentar en aduana, enviarlo de aquella manera, como a mí me gusta decir, donde no se presenta ningún tipo de documentación, donde no se pagan ni IVA, ni aranceles, ni absolutamente nada. ¿Reciben la mercancía? En la mayoría de los casos, sí. Pero ¿qué ocurre? Que tú estás introduciendo una mercancía en un país tercero sin aportar la documentación necesaria. Y esto es un punto importante, pero es que hay otro más importante, y es que ya lo hablábamos, y es que cuando te pongas a vender ese producto, ¿vale? Estás vendiendo un producto que realmente no puedes acreditar que has comprado. ¿Por qué? Pues porque no tienes ni un DUA ni una factura de haber pagado los impuestos. Por lo tanto, Hacienda te va a decir, oye, pero a ver, tú estás generando ingresos por la venta de este producto y este producto no lo has comprado. Es decir, estás vendiendo algo que no has comprado, ¿vale? Eso es el punto número uno. Y otro. Está habiendo graves problemas, sobre todo con la gente que está en recargo de equivalencia y hace importaciones en DDP. ¿Qué pasa? Que hay gente que no entiende que las importaciones en DDP son para cantidades mínimas, mínimas para varias cajas, para un testeo, para muestras, tal, pero ya está. Es decir, pero es que ellos siguen y siguen y siguen, y además de eso, hay algunas importadores que a lo mejor tienen 3, 4, 5, 6 palés, que ya estamos hablando de algo ya más significativo. ¿Y qué pasa? Que como no comprueban adecuadamente la certificación del producto, cuando ya no les queda otra que hacerlo en DDP, si no quieren perder la mercancía, pues lo envían de esta forma. No es lo mismo Hacienda pasar por desapercibido dos cajas que pasar 10 palés de mercancía que luego vende y tiene un beneficio X, ¿vale? Por lo tanto, está ocurriendo dos cosas. Lo primero, que Hacienda ya está metiendo mano de forma más significativa. Yo ya tengo varios clientes que con el tema del recargo de equivalencia ya están en un requerimiento. Y aparte de eso, está ocurriendo que las empresas logísticas que envían en DDP desde China se están poniendo muchísimo más exigentes porque entiendo que desde un lado y desde otro le estarán dando un toque de atención. Por lo tanto, antes te dejaban enviar en DDP prácticamente cualquier cosa o producto, ¿vale? Y ahora, a la hora de cotizarte, a la hora de tal, ya te ponen muchísimas más trabas y más pegas. Es decir, ya te piden más información sobre el producto, sobre las cantidades, sobre el etiquetado. Es decir, ya te están pidiendo más datos y ya no es tan barra libre como había antes, ¿vale? Por lo tanto, esas son un poquito las dos pegas o problemáticas que ya se están encontrando en estos envíos de DDP pirata. Y lo de pirata, porque al final lo utilizan, denominémoslo al importador o al agente logístico, pero al final están pirateando porque no tienen todo lo que se corresponda. Al final eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos. Que pasamos, que justo lo comento al final de esta newsletter. Transitarios piratas 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Recordad, Lo mismo, hablo en un audio de los transitarios piratas hace unas 3, 4 o quizás 5 semanas, por si queréis echarle un vistazo y saber lo que es un transitario pirata. Pero en resumidas cuentas son agentes logísticos chinos que le cobran por el flete y los gastos de envío 3 duros al proveedor chino. El proveedor chino te cotiza a ti esos 3 duros pensando que ahí está incluido todos los costes logísticos que corresponden para poner la mercancía, imaginaros, en el puerto de destino, pero cuando esa mercancía llega a destino, el transitario pirata, para liberar la documentación de la mercancía y que el importador pueda sacarla del puerto, porque si no, no puede, ¿vale? Por eso lo pone entre la espada y la pared, le exige el resto de gastos multiplicados por 3, por 4 o por 5, ¿vale? Entonces, para no liarnos, ¿qué ocurre? Imaginaros que queréis enviar una mercancía que su valor real de flete son 1.200 euros, pero el proveedor dice que por 600 os lo puede hacer. Oh, ¡tu felicidad! Por 600 euros me está cotizando la mitad que todos los transitarios con los que yo suelo trabajar, pues venga, para adelante. Le pagas 600 euros y cuando llega al puerto de destino tu mercancía, tú vas tan feliz a retirarla. En fin, teniendo en cuenta que tienes que pagar solamente los gastos de llegada, pero la entidad, el transitario, mejor dicho, la figura logística que tiene que ceder la documentación a tu transitario para que haga el despacho de aduana, le dice, oye, no, esto viene con unos gastos asociados sin abonar desde China, ¿vale? Que son de X. Y X es igual a perfectamente 2, 3 o 4 veces incluso yo he llegado a ver los costes reales de lo que a ti de verdad te hubiese costado enviar la mercancía si lo hubiese hecho con los precios reales, ¿vale? ¿Y por qué ocurre esto? Porque los transitarios piratas saben perfectamente que cuando la mercancía llega empieza a generar ocupaciones, gastos por ocupación y demoras que se le facturan al importador. Como el importador lo que quiera es sacar la mercancía del puerto allí lo antes posible para no tener que pagar esos gastos de ocupación y demora, pues sabe que lo tiene entre la espada y la pared. Si le pide 1.000, va a pagar 1.000. Si le pide 2.000, va a pagar 2.000. Al final, no le va a quedar otra que abonar dichos gastos, ¿vale? Esto es cuando se hace la importación en CIF, por eso nosotros nunca lo recomendamos. Entonces, punto número. Ya no sé si voy por el 2 o por el 3. En fin, esto eran los transitarios pirata versión 1. Ahora tenemos los transitarios pirata 2.0, que para mí, chapó, porque los mamones, hablando mal, idean una serie de tácticas que de verdad me quedo alucinado. Vamos. Ahora llega la mercancía, viene con una serie de gastos asociados que, bueno, no son nada del otro mundo, se podría decir que son asumibles, se podría decir que si suma lo que le has pagado al proveedor más los gastos asociados, sale un poquito más de lo que es el flete normal, pero bueno, se puede dar por bueno. Pero ¿qué pasa? Que le cedes la documentación a tu transitario, imaginaros que estés importando a España y tiene un transitario en España, cedes la documentación a tu transitario en España, por lo tanto, son ellos quienes pagan una serie de gastos asociados y gastos de documentación por ti y luego te los facturan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que te facturan estos gastos, tú los pagas, se hace el despacho, se libera la mercancía y el transitario pirata aprovecha ese cese documental para a los 5, 6, 7 días crear una nueva factura de gastos, ¿vale? Donde se duplican los gastos asociados que venían, es decir, ya venimos otra vez pagando una serie de gastos que no correspondan. Entonces, ¿qué ocurre? Que se lo facturan al transitario, el transitario le dice, oye, pero ¿por qué no me lo has pasado esto con la primera factura, con los gastos asociados que ya te pagué? Entonces, se inventan cualquier rollo, le asocian esa factura a nombre de tu transitario y tu transitario, como ha firmado todo lo que es el cese documental, es el responsable de abonar esos gastos. ¿Qué pasa? Que tu transitario te lo va a pedir a ti cuando pase una semana o semana y media. Es decir, tú recibes la mercancía y a la semana y media recibes de tu transitario una factura con el doble de gasto. Y va a decir, pero ¿y esto de dónde viene ahora? ¿Por qué no me lo has pasado en el momento que correspondía? Tu transitario te lo podrá explicar, pero al final tú le echarás la culpa. Si no, es decir, si tú no sabes cómo funcionan adecuadamente estos procesos, tú le echarás la culpa a tu transitario. Tú le dirás, pero es que me estás queriendo cobrar más de lo que corresponde. Es que estos gastos, ¿por qué no me los pasaste en su momento? Es decir, entonces, el transitario pirata con esta nueva técnica ha hecho que la responsabilidad de abonar esos gastos pasen al transitario. Por lo tanto, el cliente, en vez de echarle la culpa al transitario pirata o al proveedor, le echa la culpa a su transitario aquí en España, que es quien le ha hecho el despacho de aduana. Vamos, es enrevesado, no. Lo siguiente es enrevesado, pero al final le funciona, porque al final esa responsabilidad de pagos ya no se le está pasando al transitario pirata, se le está pasando a tu transitario en España. ¿Y qué ocurre si le escribes a tu proveedor diciendo que te están cobrando más gastos de la cuenta? Que te dirá, mira, no se lo pagues porque eso es tu transitario que te quiere cobrar más de lo que corresponde, tal y cual. Y al final, ¿qué ocurre? Que si tú no se lo pagas a tu transitario se lo tiene que pagar obligatoriamente al transitario pirata. Pero la deuda la tienes con tu transitario en España, no con el transitario pirata que ya te liberó la mercancía. En fin, enrevesado no, lo siguiente enrevesado, ¿vale? ¿Cómo evitamos esto? Muy sencillo, nunca importáis en condiciones CIF. Mucho cuidado cuando contratáis transitarios piratas, perdón, transitarios chinos. No todos son piratas, pero hay muchos que juegan con esto y al final no se puede controlar. Solo se puede controlar si, por ejemplo, mercancías que enviáis por marítimo lo enviáis en condiciones FOB, ¿vale? En fin, esto da para otro audio largo, ya lo hablaremos si os gusta este tipo de temática para que las tengáis en cuenta, podemos hablar más adelante o incluso hacer un vídeo donde lo expliquemos más a fondo. Así que listo, más o menos me quedo por aquí, que ya siempre me alargo más de la cuenta. Y nada, espero que os haya gustado este tipo de consejos, son consejos reales de lo que pasa en la logística internacional enfocada en China a diario. Es decir, esto es fresco, no, lo siguiente, porque al final son lo que hemos resumido, problemas que hemos resumido en esta última semana que está ocurriendo con clientes que, en fin, ya cuando llegan pues porque directamente han gestionado las cosas sin hacer consulta o porque en este caso, como nos pasaba con un cliente, el proveedor obvió nuestro booking, se buscó su transitario pirata por su cuenta y, en fin, llegarían a un acuerdo tal. Dejo por aquí el audio. Si os ha gustado, como siempre, me viene de maravilla que compartáis o incluso que me contestéis a este email y me digáis qué os ha parecido. Así que nada, lo dejamos por aquí y un fuerte abrazo a todos.